Los denominados granola son los nuevos siete magníficos europeos, las compañías más grandes de Europa, aquellas llamadas a liderar las subidas en las bolsas los próximos meses. Es un término acuñado por Goldman Sachs en el año 2020, año de pandemia. Recordamos que despierta dudas entre los inversores que no saben muy bien si son o no comparables. ¿Quieren saber quiénes son? Vamos a contarles el quién es quién de cada una de estas 11 compañías y lo vamos a hacer en el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo.
Las cuentas claras.
Veía a la gente con bolso Louis Vuitton, con ropa y yo siempre he querido tener uno.
Me encanta, no solo por la estética, sino por la comodidad, la manera de poder manejarla, la facilidad que te da el poder mover la ruedita tan fácilmente.
Deportistas como Carlos Alcaraz, Cristiano Ronaldo o Messi han sucumbido a los encantos de Louis Vuitton, al menos al dinero que les han puesto encima de la mesa para anunciar sus maletas y sus bolsos, pero no son los únicos que han caído en las redes de los famosos granolas.
I'm worth it.
Because I'm worth it, how to describe
it? It's a beautiful phrase.
It is a very, very powerful message.
Because los rostros más conocidos han entonado aquello del porque yo lo valgo, un mítico eslogan de L'Oréal que han sabido reconvertir en tiempos del Me Too en el empoderamiento de la mujer. ¿Pero quiénes son exactamente? Pues muy sencillo, son 11 compañías europeas, las mayores de toda Europa, donde destacan 6 farmacéuticas, firmas de consumo y lujo, como es el caso de Nestlé, como la ya mencionada L'Oréal o como Louis Vuitton, y también ASML, de Países Bajos y fabricante de semiconductores, muy de moda, recuerden Nvidia, y SAP, propietaria y creadora de este mismo sistema informático, que es originaria de Alemania. Entre todas alcanzan una capitalización superior a los 3 billones de euros, 3 veces la economía española. Nada mal, pero ojo porque están lejísimos de lo que capitalizan los 7 magníficos americanos, por encima de los 13 billones de dólares en estos momentos, sobre todo después del subidón que vimos hace unos días con Nvidia después de la presentación de resultados. También están firmas como Meta, antigua Facebook, como Amazon, Apple, Google o Tesla entre esos 7 magníficos. En los últimos meses Novo Nordisk, que está detrás de un tratamiento que es número uno en ventas para adelgazar, llamado Wegovy, se ha disparado un 70%. Junto a ella figuran nombres como AstraZeneca, Británica, también detrás de las vacunas anti-COVID, Sanofi, Novartis o la también suiza Roche. ¿Qué se dice de ellas? Pues básicamente que ofrecen una oportunidad única de inversión porque la industria a la que pertenecen y que cotizan muy baratas en bolsa, casi rebajadas, si se compara cómo lo hacen las tecnológicas americanas. Están ofreciendo, de hecho, valoraciones que son prácticamente de la mitad. ¿Y todo esto por qué? Pues porque el dinero, no es la primera vez que lo contamos, ha ido a parar en su mayor parte a la bolsa de Wall Street, a la tecnología que cotiza en Wall Street, y esto implica dejar de lado a las grandes compañías europeas. Está con nosotros nuevamente Javier Molina, que es analista senior de mercados de Toro. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar con él y vamos a analizar un poco, a intentar desgranar qué está sucediendo con esta nueva denominación, que son los granolas o las granolas, como ustedes quieran. Son 11 compañías, las comparan directamente con los 7 magníficos de la bolsa de Estados Unidos y quizás esto, Javier, no tenga mucho sentido. Vamos a intentar analizar por qué puede que no tenga tanto sentido.
Claro, al final, fíjate, cuando Goldman Sachs, que es quien saca este acrónimo, si quieres, ¿no? Pues intenta hacer esta aproximación, lo que creo que busca es esto, ¿no? Es decir, oye, si en Estados Unidos tenemos los 7 magníficos, en Europa tenemos pues los 11 granolas, ¿no? Pero como bien decías, o sea, es verdad que si un poco analizamos la composición, ¿no? De nuestras empresas europeas, las que están en este grupo, pues oye, es un, vamos, hay una representación de lo que sería la economía europea, como, digamos, desde su punto de vista más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, si me apuras, por ser las grandes, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver si tomamos pues lo que es el sector, si tomamos valoración, tomamos dividendos o la exposición al riesgo, ¿no? O sea, yo creo que la comparación no es, a ver, salvo que quieras hacer una aproximación de un punto de vista de posicionamiento a nivel europeo, esas son las 11 como más top, ahí sí, pero ahí te vas a un market cap, no te vas a un sector o a lo que sean siete magníficos que representan para mí otra cosa.
Además es que son de tecnología o de inteligencia artificial, o sea, es decir, están todos entre ellos muy relacionados. Aquí es verdad que entre las 11 compañías, entre los 11 granolas estos, fundamentalmente hay farmacéuticas. Farmacéuticas, claro. Además suizas, destaca también, por ejemplo, Novo Nordisk, que se ha hecho muy conocida últimamente en los últimos 2 años, porque junto a Eli Lilly, que es una compañía estadounidense, si no recuerdo mal, bueno, están detrás de los productos estos famosos que se utilizan para adelgazar, pero que en realidad esa no es su función principal.
Exacto. Sí, sí, luego tienes empresas de lujo, ¿no? Pues como sí. Louis Vuitton, si quieres, como L'Oréal, aunque no sea lujo, pero bueno, que viene de ese sector, si quieres. Tienes luego, pues eso, pues Nestlé, o sea,
Me sorprende un poco que hayan metido a Nestlé, ¿no? Porque tampoco es que tenga, ni desde el punto de vista técnico, ni de momentum, digamos...
Claro, yo creo que también han intentado hacer ahí un poco empresas como más saneadas de un punto de vista de balances, ¿no? O sea, y que a lo mejor pues tengan un tema de crecimiento, ¿no? Que tenga un cierto paralelismo con las FANG. Entonces ahí dentro has metido un poco, pero no por el sector, obviamente, no tiene nada que ver, sino por esa fortaleza a nivel europeo, ¿no? O sea, yo lo veo más por ese lado.
Bueno, lo que sí que dicen es que, bueno, en la subida en bolsa es importante, ¿no? En los últimos meses hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nos olvidamos del IBEX 35, nos olvidamos también de la bolsa italiana, pero las otras grandes están en máximos históricos o en zona de máximos históricos, como también está sucediendo en Estados Unidos. Entonces esto ha llevado a estas compañías a subir en términos comparables pues prácticamente lo mismo, dicen algunos medios financieros, depende del periodo, porque todo esto siempre es un poco manipulable, que las firmas tecnológicas, ¿no? Que los siete magníficos. En el caso de Novo Nordisk, esta subida es del 70% hasta la fecha, prácticamente en los últimos 12 meses. Pero es que recordamos que Nvidia ha superado los 2 billones de dólares de capitalización cuando presentó resultados la semana pasada. Entonces, al final, bueno, la comparación no sabemos si está muy justificada. Pero bueno, hablando de ratios, Javier, es cierto que cotizan más baratas las europeas, que tampoco nos sorprende.
Claro, al final es verdad lo que acabas de decir, ¿no? De que desde un punto de vista de precio de las acciones, pues oye, es que este grupo efectivamente, ¿no? Pues está liderando, si quieres, las bolsas europeas, ¿no? Donde esa diferencia no es tan grande como en Estados Unidos, que se concentra en esas pocas acciones, ¿no? Aquí tenemos un poco más diversidad, pero bueno, pero si lo bajas a valoración, efectivamente, ¿no? Estábamos ahí haciendo unos cálculos hace unas semanas, había que actualizarlo, pero más o menos estamos por esos entornos. Y claro, está de un punto de vista fundamental, si tomas por ejemplo el per forward a 12 meses, ¿no? Pues ese grupo de granolas estaríamos cerca de 20,5, 20,4, ¿no? Y un dividendo medio, ¿vale? Del 2,5%. Si lo tomamos ahora mismo de las 7 magníficas, ¿no? Y vemos cuál es ese per forward 12 meses, pues estamos por encima de 30 veces, ¿no? De media, ¿eh? Porque como tú decías, Nvidia pues ha ido ya de madre. Pero si tomas también los dividendos, es que estos no llegan al 0,5%, si quieres, ¿no? De dividendo medio que están pagando esas siete magníficas. Con lo cual, al final, yo creo que el enfoque es diferente, ¿no? Yo creo que en el caso europeo estaríamos a lo mejor en un posicionamiento más value para los accionistas, ¿no? Donde se enfocarían más en esos rendimientos a largo plazo, donde también tema de sostenibilidad, como te decía, ese payout que hay para los inversores, pues está por delante de lo que sería un crecimiento, ¿no? De capital en esas empresas de tecnología en Estados Unidos, donde lo que vas buscando más es ese gran crecimiento. Sí. Aunque sin duda cabe que, fíjate, que coges una sola de esas acciones de los 7 magníficos del top 3 y, vamos, no he hecho los cálculos, pero se llevará, pues, a un buen número de la granola.
Por capitalización, ¿verdad? Sí, bueno, es que...
Exactamente, por market cap, ¿no? Con lo cual...
millones, sí, sí.
Claro, y eso es importante ahora porque fíjate, en un momento en el cual los inversores se preguntan, oye, ¿qué hacemos? ¿No? Pues yo siempre digo, hay que mirar los flujos. Entonces, ¿dónde están yendo los flujos? Pues están yendo a esos 7 magníficos. Entonces, si en Europa, pues están yendo también a esas 11 granolas. O sea, si tú también comparas eso, creo que es importante. ¿Para qué? Para saber cuándo tienes que salirte, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿No? Porque me decías un poco, oye, ¿dónde están aquí las oportunidades? Pues bueno, pues están en esa diversificación situación no es mala, o sea, si lo consideras desde ese punto de vista. El problema es cuando te incorporas, ¿no? Si aún no lo has hecho. Y en estos momentos de máximos históricos, de sentimiento positivo, donde vemos ahora, ¿no?, que parece que estamos en risk on en todos los activos, pues dices, ostras, si ahora me meto, ¿cómo lo hago?, ¿no? Pues yo casi lo que te digo es, si ahora te metes, que tendrás tus justificaciones fundamentales de diversificación, lo que tú quieras, más bien establece esas alertas que te dicen que ya llegas tarde, ¿no? Como que, como los flujos, o sea, cuando tú ves que el dinero empieza a salir y a ti te están contando que estos son los mejores activos para estar invertidos en los próximos 10 años, pues ojo, fíjate también en lo que están haciendo los insiders, ¿no? Pues oye, esto también se comunica en Europa, están vendiendo los directivos, como lo están haciendo en Estados Unidos, estamos viendo como, ¿sabes? Yo creo que va más por ese lado, que esa información, que sí que puede ser interesante en el caso de los Granola, como esos grandes directores, ¿no?
Uh-huh. Cuando ese tren ya pasó, ¿no? Que sí es tarde ya para subirse, quizás. Vale.
A ver, ¿sabes qué? Sí, exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que esa pregunta es muy difícil, ¿no? De si es tarde. Porque era tarde hace 3 meses, era tarde hace un año. Pues posiblemente hubiéramos convenido que sí, ¿no? Por un tema de valoración, por un tema de crecimiento económico, por un tema de inflación que no está controlada. Fíjate cómo ha cambiado la narrativa de los tipos. Entonces, es difícil, ¿no? Cuando un mercado es alcista, y yo creo que estamos en un momento de esa burbuja, ya estamos en un momento burbuja, lo que pasa es que esa burbuja puede durar 1, 3 o 7 meses más. Entonces, claro, ahí el coste de oportunidad es muy alto, con lo cual tienes que tenerlo muy claro. Obviamente, si te centras en un grupo de acciones líderes, como hemos dicho ahora, ¿no? Por esos sectorialmente, por valoración, por dividendos, y haces una buena gestión de riesgo, pues yo creo que tendrás más opciones de si ves que te has equivocado, salirte antes y hacerlo mejor con esas alertas, ¿no? Que si al final te dejas llevar un poco por ese FOMO en el cual creo que estamos. Lo que pasa es que un mercado que es alcista lo puede ser mucho más tiempo del que imaginamos, ¿no? Y es cuando más daño hace.
Efectivamente, porque al final te incorporas ya. Te lo piensas tanto.
Claro. Exacto, porque lo estás viendo correr y tú no has entrado cuando, ¿sabes? Cuando estabas a 10, no has entrado cuando estabas a 20, y ahora dices, ostras, ahora sí, ¿no? Y además ahí justo, fíjate, Laura, ahí coincide que de repente va a ser, oye, pues ya las empresas te van a dar la buena información, ¿no? Hasta ahora, fíjate, el mercado ha subido sin que muchas de esas compañías no dijeran nada, ¿no? Los resultados han sido buenos, pero fíjate, ¿no? Los resultados han sido bastante buenos y tampoco tenemos como una... O sea, yo creo que aún le queda ese momento final de éxtasis, ¿no? Tenemos elecciones en Estados Unidos este año, ¿sabes? Este año todavía puede ser de ese movimiento. Pero tener volviendo al tema, ¿no?, de las granolas, tener esa visión, mira, por ese lado creo que puede ser interesante.
Pues nos quedamos con este mensaje positivo, que siempre está mejor. Javier Molina, de Toro, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos, volvemos la próxima semana con un nuevo episodio de Las Cuentas Claras.
Las Cuentas Claras.